Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Segundo día de la segunda jornada de Champions. Desastre. Ha caído el Barça en Portugal, en Lisboa, frente al Benfica, 3-0. Ha empatado el Sevilla 1-1 en Alemania contra el Wolfsburgo, con un penalti en el último minuto prácticamente, que es casi un penalti de chiste. Y al Villarreal se le ha ido el empate en la última jugada del partido, con un gol de Cristiano Ronaldo, cuando en la primera parte había tenido ocasiones clarísimas para cerrar el partido. Manchester United 2, Villarreal 1. Resultados de los equipos españoles. Además de lo que ha ocurrido entre los equipos españoles, hay que destacar el Bayern de Múnich 5, Dinamo de Kiev 0, Salzburgo 2, Lille 1, Atalanta 1, Young Boys 0, Juve 1, Chelsea 0 y Zenit 4, Malmo 0. La situación en el Barça es complicadísima, dificilísima. Después de dos jornadas de Champions, el Barça ha recibido 6 goles, no ha marcado ni uno y no ha tirado ni una vez entre los tres palos. Hay que considerar que a lo mejor sí, la ocasión que ha tenido hoy en la primera parte Luke de Jong es un tiro entre los tres palos, que no ha llegado a ir a los tres palos, pero vamos a considerar una ocasión. Pongamos que ha tenido el Barça una ocasión de gol en los dos partidos de arranque de esta Champions. Y ahora mismo la gran pregunta es si va a continuar o no Koeman. En Movistar le ha dicho a Ricardo Rossetti que siente el apoyo del vestuario, pero atención cómo responde cuando le preguntan si tiene el apoyo del club.
Solo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento muy respaldado por mis jugadores, por la actitud que tiene, y los demás no sé.
¿Y por el club?
No sé.
Por el club, no sé. ¿Qué ocurrirá? Hay algo que juega a favor de que Koeman se siente en el banquillo en las próximas horas, y es que el próximo partido en el Wanda Metropolitano es muy pronto, es el sábado a las 9 de la noche. Le van a echar, van a contratar a uno nuevo, le van a exponer en un partido como es el del Wanda del sábado. Suponemos que no, pero a ver cuál es el orden de los acontecimientos en las próximas horas, que puede ser cualquiera, tratándose del Barça. Lo lógico sería que Koeman terminara de estrellarse el sábado en el Metropolitano y que le echaran para que el nuevo tuviera dos semanas con el parón de selecciones para preparar su aterrizaje, digamos, en el conjunto azulgrana. Ahora mismo está hablando el técnico holandés en rueda de prensa. Vamos a escucharle.
¿Con Messi?
¿O crees que la salida de Messi tiene una influencia en estas dos derrotas?
Ya he dicho varias veces que el equipo está cambiado. Hemos perdido jugadores que han siempre marcado diferencia. Entonces es un momento de que está el equipo. Y estoy cansado de repetir siempre el mismo. Pero que es, para mí es hoy la realidad. Y no estoy que no soy culpable o hay que aceptarlo, pero hoy en el partido también tenemos que exigir más a los jugadores, porque primer gol no podemos dejar tan fácil a entrar y marcar, y también la segunda, y se tiene que exigir si creamos 4 o 5 oportunidades grandes a este nivel de competición. Hay que meter mínimo 2. Entonces son las dos cosas. Entonces, para mí ha sido la diferencia en uno y el otro equipo.
Gracias. Buenas
noches. Es el final de la rueda de prensa de Ronald Koeman en el estadio del Benfica. Elena Condis, hola Elena, muy buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha sido esa comparecencia, al margen de lo que hemos escuchado, que ha sido este último minuto de comparecencia? ¿Qué más ha dicho el holandés?
Antes que nada, te cuento información del Barça sobre el futuro de Koeman. Me han dicho hace unos minutos que Laporta esta noche no va a tomar ninguna decisión en caliente. que el presidente ha bajado al vestuario porque ha visto a los jugadores muy tocados y ha bajado para apoyarles, para darles ánimos. Ahora volarán todos juntos, presidente, directivos, Ronald Koeman, staff técnico y futbolistas a Barcelona. Hoy, cabeza tranquila, reflexión. Mañana, eso sí, Laporta tiene en mente reunirse y reflexionar, valorar qué hace con Koeman. La decisión está en manos del presidente. Veremos que en qué situación queda mañana el futuro de Ronald Koeman, que esta noche, insistimos, va a seguir siendo entrenador del Barça mañana y ya lo veremos.
O sea, Koeman no le echan ahora, no le echan antes de subirse al avión, no le echan cuando aterrice en el Prat esta madrugada, pero no sabemos lo que va a pasar mañana.
Sí, sí.
Y mañana quedarían 48 horas para el partido del Wanda Metropolitano.
Eso es. 48 horas para que se sentara Alfred Rüdiger, porque ya sabéis que Koeman está sancionado, tendría que ver el partido desde un palco. Y eso es lo que me dicen fuentes del Barça consultadas. Esta noche, calma, viajarán todos de regreso a Barcelona sin tomar ninguna decisión precipitada en caliente. Mañana, reunión, reflexión, análisis de a ver qué pasa con el futuro de Koeman, qué decisión toma Laporta sobre el futuro del banquillo. Laporta hace unos minutos ha bajado al vestuario para animar a los futbolistas.
Laporta de momento no ha dicho nada, no hay ninguna declaración de Laporta después de la derrota del Barça 3-0 ante el Benfica. Sí ha hablado uno de los capitanes, Busquets, nada más terminar el partido, en medio de la fiesta, de la algarabía que había en el Estadio de la Luz, ha dicho esto.
Al final es lo más fácil en el mundo del fútbol, pero todos tenemos nuestras responsabilidades, sobre todo los que jugamos. Al final se busca el resultado, se busca cómo conseguirlos y estamos en una situación crítica, la verdad.
Estamos en una situación crítica y en efecto es una situación crítica. Insisto, en ese grupo el Barça está con cero puntos después de dos jornadas y por tanto no depende de sí mismo para clasificarse para los octavos de final de la Champions. Algo que resulta inaudito en un club con la trayectoria del Barça en los últimos años. Líder el Bayern, 6 puntos. Segundo el Benfica, 4. Tercero el Dinamo, 1. Cuarto el Barça, 0 puntos. Y al Barça le queda ir a Alemania, le queda recibir al Benfica y le quedan los dos partidos con el Dinamo de Kiev, en Barcelona y en Kiev. Hay mucho que comentar sobre cómo ha sido el partido del Barça, cómo ha sido la disposición del técnico. Ha salido con 3 centrales. Cuando Piqué ha visto una amarilla y vio que podía recibir la segunda, lo que ha hecho es quitar a Piqué del campo a la media hora de partido. Ha metido atrás a Eric García en esa posición de central. Frenkie de Jong. Y lo que ha hecho es que ha perdido un poco la profundidad que tenía el Barça en esos minutos con De Jong, que estaba jugando francamente bien. Y el Barça estaba jugando bien cuando estaba perdiendo 1-0. A partir del 2-0 ya el partido se le ha ido totalmente al conjunto azulgrana. Eric García, por cierto, que ha hecho aguas en el arranque y que ha terminado expulsado. Es que hay mucho que comentar. Y lo de Luke De Jong, fallando goles absolutamente cantados. Ahora estamos de nuevo en Portugal con Rubén Martín, con Elena Condis. Antes un paso por los otros dos estadios donde tenemos protagonismo español. Primero en Manchester, con la faena que nos ha hecho Cristiano Ronaldo en el último minuto después de una primera parte sensacional del Villarreal. Germando Barro, Old Trafford, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Qué faena.
Increíble, increíble. Decía ahora en las teles Unai Emery, has controlado el partido 90 minutos, has concedido 2 ocasiones y te vas a casa con la cara torcida. Y esa es la realidad y el resumen. Una primera parte en la que el Villarreal pasa por encima del Manchester United, 3 ocasiones de Danjuma, para mí el mejor del partido de largo, 3 de Paco Alcácer, un remate de Alberto Moreno, 2 de Jeremy Pino. El United contra las cuerdas empata en una jugada de estrategia maravillosa en la segunda parte, es verdad, ese remate espectacular de Telles. Y cuando el partido parece que está equilibrado y cuando el Villarreal lo tiene controlado, llega la última acción, el tanto de Cristiano, que no es que no haga justicia, es que es absolutamente injusto. El Villarreal ha palmado y hoy ha sido mejor que el Manchester United.
Ahora estamos de nuevo por allí, repasamos todo lo que ha sido el partido del Villarreal y el partido del Sevilla, que ha conseguido empatar en el último suspiro con un penalti que si se lo llegan a pitar en contra estaríamos ahora montando un pollo tremendo. José Manuel Oliva, Alemania, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? El mismo que han montado los alemanes, ¿eh?
no me extraña.
Que se han enfadado mucho, lógicamente, después del partido, porque ha sido un penalti surrealista, ¿no? Un regalo de Kavakov que lo ha aprovechado el Sevilla para salvar la noche, porque ha sido un Sevilla bastante gris hoy aquí en Alemania, ¿eh? No le ha tomado el pulso al partido, ha intentado tirar de mucho fútbol control y de tener mucha posesión, pero sin llegar demasiado a portería, y tenía pinta la noche de ser una noche negra para el Sevilla, de complicarse muchísimo el grupo, ¿no? Y al final lo ha rescatado, de nuevo como ocurrió en la primera jornada, con un penalti que ha transformado Iván Rakitic y que le ha dado al menos un punto, y también deja al Wolfsburgo con dos puntos en la clasificación. Le han preguntado a Lopetegui ahora mismo por el penalti y ha dicho que es penalti, que el árbitro lo ha visto y el VAR, y que por tanto es penalti. Así, una respuesta de 5 segundos de Julen Lopetegui sobre la jugada polémica que ha marcado el partido en el minuto 87 de encuentro y que le ha dado el empate al Sevilla, y que no le complica aún más la situación al equipo de Julen Lopetegui en el grupo, que hoy no ha jugado ni el nivel del Valencia ni del Español de los últimos partidos, y que ha estado bastante más espeso, sobre todo en ataque.
Ha ocurrido una circunstancia en Movistar. Cuando ha terminado el partido, estaba nuestro compañero Ismael Medina entrevistando a Rakitic en el terreno de juego. Detrás de Rakitic hay un panel de publicidad de estos habituales de la UEFA, con las marcas y todo esto, y le han tirado un vaso de cerveza lleno a Rakitic, y vamos, porque ha estado con reflejos, porque lo ha esquivado y porque estaba mirando, sí, a Rakitic. Si no, le da. Esto es lo que ha ocurrido.
Te he visto con agilidad porque han lanzado ese vaso. ¿Qué sensación te deja en este partido el punto? ¿Te sabes bien cómo estaba la situación?
No, bueno, primero de todo decir que no pasa nada. Esas son emociones que comen en el campo, también en la grada, y no hay problema ninguno.
No hay problema ninguno, pero le habían lanzado el vaso y lo contaba, lo relataba Ismael Medina en directo en Movistar. Volvemos a Portugal, porque teníamos pendiente saber si Koeman, al margen de lo que le escuchamos en directo, había dicho algo más en la rueda de prensa. Elena, ¿qué más ha dicho el técnico holandés?
Ha dicho que está cansado de repetir siempre lo mismo, que no se exime el de ser culpable, pero que también hay que exigirle a los jugadores. Ha confirmado lo que hemos contado en tiempo de juego al descanso, que el cambio de Piqué ha sido para evitar que viese la segunda amarilla, que está bien físicamente, que no tiene ningún problema físico. Y el cambio de su futuro en el banquillo, dice que él no puede decir nada porque no está en sus manos y que no conoce exactamente lo que piensa en el club. Le he preguntado también cuál es el problema del Barça, porque dice, todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça, dice que no hace falta repetirlo, y se le ha cuestionado también si siente que es el momento más difícil, más delicado, más débil suyo como entrenador en el Barça. Dice que es una situación delicada tras dos derrotas, el 0-3 contra el Bayern, el 3-0 contra el Benfica, que lo entiende perfectamente, y que bueno, que si no marcas no ganas un partido, pero que él siente que tiene la del vestuario, del club, no lo sabe.
Esto es lo que ha dicho, tanto en la rueda de prensa como en esa entrevista con Rossetti, donde, por cierto, hoy ha ido un poco más allá. Ha dicho que hay muchos equipos en Europa que son mejores físicamente que el Barça. Hay muchos equipos que son mejores físicamente que el Barça. Ya no es una cuestión de calidad, sino también una cuestión física. Digo yo que también en eso algo de responsabilidad tendrá Koeman, en cómo está físicamente el equipo. ¿O se refiere específicamente a cómo es la plantilla físicamente? A la capacidad física que tiene esta plantilla del Barça, que, insisto, tiene 2 partidos, 2 derrotas, 6 goles en contra, ninguno a favor y un bagaje ofensivo muy pobre, muy, muy pobre. Tenemos por delante, a pesar de las circunstancias, una gran noche de radio. Con Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Urge un Sheriff Benfica y que se mueran los CEOs.
Esto, oye, una cosa, ¿no estaban en la Superliga ninguno de los dos? ¿El Benfica estaba inicialmente? No, no.
No.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No estaba el Benfica. Ningún equipo portugués estaba en la...
Eran observadores.
Eran observadores, eran becarios de la Superliga. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
¿Qué tal? Buenas.
Y Evangelio. Fernando, ¿qué tal? Estás muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Voy a preguntarle a los especialistas del Barça si hay que echar esta noche, y a ver si me responden con un sí o con un no, a Ronald Koeman. Rico, ¿hay que echar esta noche a Koeman?
Si tienes uno para traerlo, sí.
Emilio.
Sí.
Senabre.
Sí, aunque no tengas a nadie.
David Sánchez.
No.
No, vale. Bueno, ya le pregunto a Guas. Guas, ¿hay que echar a Koeman?
¿Y quién paga?
Paco,
sí.
Yo esperaría que pasara el Atleti.
Claro, es que el gran problema que tiene el Barça en este momento es la urgencia con la que llega el partido del Wanda Metropolitano del próximo sábado. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, ¿qué haces? ¿Te presentas ahí con un interino? ¿Le echas a los Leones en un partido que sacará
a ver,
de Pedro?
A ver, Juanma. Sí, pero a ver, Juanma, perdóname.
Sí, adelante, venga.
El presidente dijo en el inicio de su mandato que perder tendría consecuencias. Y hace muy poco, en dos ocasiones ha hecho un vídeo donde ha dicho ánimo al equipo, seguir apoyando al equipo, sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos. O sea que alguna decisión tiene que tomar este presidente.
Vamos a ver si la toma. Insisto, Elena Condis ha contado en el arranque del partidazo que esta noche no, pero teniendo en cuenta cómo es el Barça, no sabemos lo que ocurrirá mañana. Claro. ¿Qué pasará mañana con Koeman? No lo sabemos. Y no sabemos a quién va a telefonear ahora Laporta, porque es evidente que están buscando ya un sustituto.
Está diciendo Sotoboche Tomás que quién paga. Esa es otra cuestión, ¿eh? Después del asunto del límite salarial que se comentó anoche en esta cadena y la paupérrima disponibilidad de dinero que tiene el Barcelona, yo no tengo tan claro que sea tan fácil echarle y traer otra nómina.
Esa pregunta se la quiero hacer a Fouto. Sí. Fouto, ¿puede echar el Barça a Koeman?
Sí, sí lo puede echar. Tiene una restricción por ser un equipo excedido en el límite salarial, que es que puede excederse un 4% del límite que le ha marcado la Liga. De esos 97 millones que tiene de límite salarial, el 4% son aproximadamente unos 3,7-3,8 millones de euros. El Barça puede destituir a Koeman y tendría esa cantidad para todo el cuerpo técnico, para poder contratarlo. Pero eso, cuando el Barça esté en beneficio, cuando el Barça ya no esté cedido, eso tiene que compensarlo en el límite salarial. Y el finiquito de Koeman le computa en el límite salarial de esta temporada. No le tendría que pagar hasta la siguiente, pero le computa esta temporada. Es decir, que económicamente sería un lastre, evidentemente, tener que despedir a Koeman, pero como poder puede destituirlo porque hay un artículo donde dice que los clubes que están excedidos pueden sobrepasar ese 4%.
Después de la cifra sorprendente desvelada ayer por Fouto y confirmada hoy por la Liga de que el Barça tenía menos de 100 millones pero que estaba sobrepasado, hay que decir que el Barça está sobrepasado. No, ha multiplicado por 3. O sea, el Barça se está gastando 300 millones todavía. No está sobrepasado en 132 millones. Está pagando 300 kilos donde tiene que pagar 100.
Aún así, el vicepresidente económico del Barça, el señor Romeu, en este programa nos dijo, le preguntamos si había dinero para echar a Koeman y dijo que sí, que no le querían echar en aquel momento.
No, fue así. Tú le preguntaste si había dinero y él no dijo hay dinero, dijo no es un problema económico.
No es un problema económico, sí, sí.
Lo cual no quiere decir hay dinero. Yo creo que quiso decir que el problema era de otro tipo, que era un problema deportivo, no económico, pero
el cuerpo técnico que ha dicho...
Jugó un poco con las palabras, Dani. No dijo, tenemos dinero para echarle.
Bueno, pero ¿cómo decirlo, hombre?
Yo le pregunté, es que además creo que le repregunté. O sea, el Barça tiene 12 millones de euros, el Barça... Y dijo, no es un tema económico.
No es un tema económico. Bueno, vale, no perfecto. Pues,
es interpretable.
No, es igual que lo de Messi. Tampoco es un tema económico.
Nunca es un tema económico.
Para cerrar comunicaciones con el estadio. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La imagen del Barça en la primera media hora ha sido buena, a pesar de que iba perdiendo 1-0. Estaba llegando, sin tirar a puerta, pero estaba llegando. De Jong, por ejemplo, estaba llegando mucho. Sorprendentemente no estaba terminando en las jugadas cuando podía terminarlas. Al menos dos las tenía para tirar y no ha optado por no tirar. Y ha cambiado todo un poco cuando ha quitado a Piqué del campo y ha metido a De Jong atrás, en el centro de la defensa.
Sí, yo creo que él se olía que a Piqué le podían expulsar porque teniendo una amarilla le han podido perdonar la segunda, aunque Pedro Martín dice que no era de segunda amarilla esa falta, pero Koeman desde el banquillo veía que lo podían expulsar y quedarse con 10 sí que era un aumentar la sangría. Entonces han quitado a Piqué y al quitar a Piqué han pasado a Frenkie de Jong al centro de la defensa y le ha alejado porque estaba siendo uno de los mejores en ataque. Es verdad que el Barça no ha estado mal en la primera parte, es verdad que ha terminado empujando contra su portería al Benfica y es tan cierto eso como que ha vuelto a no tirar entre los tres palos. Es que ese dato es demoledor. O sea, yo sé que viendo el partido no se entiende porque se ha acercado muchas veces, pero ese dato es demoledor. Y sí, la sensación ahora mismo entre la gente que está rodeando al Barça, la gente que viaja cerca del Barça, es igual, que es la crónica de una muerte anunciada, sea a uno o a tres días.
La cuestión es, se resume en que la flacidez suele ser síntoma de impotencia y el Barça tiene una flacidez tremenda donde tiene que vivir el as de bastos, que es en el área, en su área, en el área
y en la contraria.
En la contraria.
En las dos áreas.
Y en el banquillo.
Me suena. Sí, eso,
en este sentido, de todas formas, y como siempre comento yo, dado estos casos, los futbolistas vuelven a irse de rositas.
Bueno, hoy Koeman les ha metido ahora al final.
Sí, eso te iba a decir.
Les ha metido un rejoncillo. Ha dicho, efectivamente, no nos pueden hacer lo del primer gol, tampoco lo del segundo. No pueden entrar así, no nos pueden marcar. Así que también es responsabilidad de los futbolistas.
Y no podemos fallar los goles que hemos fallado.
De lo que ha dicho Koeman.
Pero no les pasará nada, Juan.
Atención. Bueno, ¿qué les va a pasar? No van a echar a todos. Pero eso es el Barça y es todos los equipos.
Claro,
es que es así.
Por eso lo digo.
¿Y quién los ha fichado?
Siempre los futbolistas.
Alguno de los que ha fallado hoy ocasiones lo ha pedido Koeman, expresamente.
Bueno, pero también Koeman podría haber explicado o admitido que su intervencionismo en el partido, lejos de beneficiar al equipo, le ha perjudicado de
manera...
Eso
no lo va a hacer, claro.
Mayúscula.
Eso no lo va a hacer. Espera, vamos a escuchar a Koeman. Perdona, Miguel. Vamos a escuchar a Koeman, rueda de prensa. Ojo a este análisis que ha hecho el técnico.
Acaba de decir que todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça. ¿Cuál es?
Estamos en un momento donde cambiamos muchas cosas, donde falta mucha gente. Entonces, siempre es complicado estando en el Barça si ganas dos partidos de Champions League y es una situación delicada. Entiendo el tema físico, el tema velocidad. Somos inferiores. Entonces, ahora perder un partido futuro del entrenador, en este mundo vivimos y hay que aceptarlo. Si no, mejor ir fuera.
Lapidario.
Duro, ¿eh?
Sí, claro. Bueno,
pero él está en un reto permanente.
Hace semanas que está sentenciado. Y hemos dicho aquí y hemos contado que no lo han cambiado porque no tienen sustituto. Y, por otro lado, como está contando Isaac, quisiera saber yo qué entrenador va a venir ganando tres veces menos que Koeman.
Bueno, pero se lo reparte, ¿sabes? O sea, el primer año le dices un millón y el segundo siete, ¿sabes? O sea, si el tío quiere venir al Barça, quiero decir.
Se lo tienen que creer en la Liga, ¿eh?
No, que tú le puedes poner ese contrato.
Sí, pero no se cree en todo lo que les ponen.
Claro, es que te tienen que aprobar eso, porque claro, si tú el año que viene le pagas eso, claro, se lo tienes que pagar y tienes que estar... tienes que poder pagar, cuidado. Es que yo creo que eso no es tan fácil, ¿eh? O sea, mi impresión es, por el tema económico, que si viene un sustituto de Koeman, tiene que ser perfil bajo en lo económico.
Claro, tendría que ser el del B, pero no creo que vaya a ser Sergi Barjuana.
Perfil bajo en lo económico.
La Liga tiene un cálculo pensado, no está escrito. Que es que si el Barça aumenta los ingresos otra vez a 800, 900 millones, le va a crecer el margen para gastarse a 300, que es lo que se está gastando ahora. O sea, probablemente, aunque venga un delantero y un nuevo entrenador, volverá
Paco,
a pasarse.
Se le van los dos principales patrocinadores dentro de unos meses, ¿eh? Bueno, los dos principales.
Ese es el curro principal de Laporta, subir los ingresos.
Vale, por no decir que
si pierdes en Champions, pierdes bastante dinero.
En una reunión de junta hace muy poco tiempo sonó el hombre de Oscar García. No sé qué cláusula de rescisión o cosa parecida te pide para dejar el club francés.
Íntimo amigo de Jordi Cruyff.
Íntimo amigo de Jordi Cruyff.
Por cierto, Jordi no quiere, ¿no? Elena, creo que sigue por ahí. Elena, ¿tienes alguna información sobre aspirantes, sobre candidatos, sobre futuribles?
Jordi Cruyff, de momento, por lo que me dijeron hace unos días desde el Barça y gente que le conoce muy bien, gente muy cercana, no quiere ahora asumir el banquillo del primer equipo. Está como jefe de scouting internacional y de momento no se ve en ese papel de entrenador. Estaba preguntando ahora por Bob Martínez, por el seleccionador belga, y me dicen que no hay contactos oficiales. Me dice gente cercana a
Bob Martínez. ¿Tú crees que estaría dispuesto Bob Martínez a venir a este Barça en este momento?
Viene corriendo.
Bueno, es que el cara a cara es Bob Martínez y Xavi Hernández.
Sí, yo creo que el Barça, por muy mal que esté, sigue siendo el Barça. Lo mismo dijimos cuando se cargaron a Valverde, cuando se cargaron a Setién. ¿Quién va a venir?
Es peor todavía, ¿eh?
Koeman de Holanda, hombre, que ya sé que no es...
es peor que Bélgica, pero bueno, de Holanda. Pero escúchame, el que está libre de toda cosa es Xavi.
Sí. Entonces, bueno, tiene un...
A ver, Xavi,
no, Xavi, pero puede, está libre de toda cosa, pero el presidente tiene dudas sobre la experiencia de Xavi.
Miguel, que
lo entiendo, pero que es el que menos ataduras tiene. Entonces, si él dice mañana que vengo, viene.
Antes tenía una cláusula para salir del equipo en el que está. Ahora no la tiene.
Por eso el presidente Miguel tiene dudas, pero el excuñado del presidente, que manda muchísimo, Alejandro Echevarría, está hablando cada día con Xavi.
Si mandara
Xavi,
tanto
Xavi,
Alejandro,
Xavi,
Messi
Xavi,
estaría aquí.
Xavi, sí, no, pero el que manda es el del dinero y Echevarría no es el
claro,
del dinero.
Dinero es la clave,
Echevarría habla con Xavi casi cada día. Xavi, que quería venir porque son sus condiciones, con un cuerpo técnico muy amplio, entre los que hay varios familiares suyos, ya ha empezado a renunciar a varias de esas posibilidades, incluido el cambio del jefe de médicos, que también lo pedía Xavi. Y el problema sería, insisto, en el dinero que tiene que ganar Xavi. Si se le puede repartir, es otra cosa. Pero Xavi, el señor Echevarría, ya está haciendo de hombre bueno, de hombre de enlace, para convencer a Laporta de traer a Xavi.
Alejandro, por lo que yo le conozco, que creo que le conozco bastante, y por lo que yo conozco a Xavi, son íntimos amigos y hablan, no te voy a decir todos los días desde que se fue al Barcelona, pero hablan continuamente. Que hablen siendo una posibilidad que venga al Barcelona, de acuerdo, pero es que yo creo que la elección del Barcelona de un entrenador no dependerá de lo que piense un amigo de Xavi.
¿Tú no crees que Echevarría está intentando convencer a Laporta para
seguro,
traer a
Xavi? Seguro.
Me estoy preguntando, Miguel. ¿Eres muy amigo de Alejandro Echevarría?
Bueno, pues no lo sé. Yo lo que estoy seguro es que intento que siguiera Messi, por ejemplo.
Pero escuchar a David Sánchez. David.
No lo consiguió.
Bueno, yo en el tema de Koeman, yo creo que no debe dimitir. Si le quieren echar, que le eche Joan Laporta, que ha tenido muchas semanas para cargárselo y de momento no se la ha cargado. Yo sigo pensando que es un problema estructural, que no es un problema de técnico. Es decir, que aquí traes a Jürgen Klopp mañana y sigue jugando el Barcelona tan mal como ha jugado hoy en Lisboa, con lo cual creo que no es un problema de técnico. Mi gran duda hoy es saber si Koeman plantea los tres centrales porque es el sistema con el cual siempre ha querido el técnico holandés, o lo hace para tocarle las narices al presidente Joan Laporta, porque bueno, pues, yo en el caso de Koeman haría exactamente lo mismo. Si Laporta dice haz esto, yo haría lo contrario.
Si eso fuese así, sería, con todos los respetos, del género tonto, ¿eh? Porque además lo que hace es perjudicarse a él, además de perjudicar al equipo. Esto no es una cuestión personal.
Sí, lo hace porque se siente seguro. Y
o sea, él hoy ha tenido, con el cambio de Piqué, ha tenido la oportunidad de jugar de otra manera, que podía haber jugado perfectamente con cuatro atrás y uno más en el centro del campo, y sin embargo ha mantenido el dibujo perdiendo ya desde el minuto tres. De manera que yo creo que
Mira, escuchad lo que ha dicho sobre el asunto, sobre el cambio de Piqué.
Primero piensas de cambiar Piqué por tener una tarjeta casi la segunda en el minuto 20 y pico de partido, que es arriesgado. Es la cuestión de cambiar. Y después piensas quién puedes poner ahí. Para mí ha sido un cambio de posición importante y claro, si no marcamos, ya lo sé cómo es, entonces no tengo razón.
No, pero ese si no marcamos, él está diciendo que como somos resultadistas, le echamos en cara el cambio. Pero es que lo hemos dicho, es que Paco y Minguella y todo, estábamos comentando que estaba siendo el mejor de Young. Es que
ese cambio movió el...
Claro, se lo carga, si no pasa nada.
Hemos visto al Barça en ataque más veces. Desde
claro,
que...
en aquel momento estaba pisando área, filtrando, le ha metido un pase, aparte del que falla Luke
de
Young.
Le ha metido un
pase
uno largo cruzado que le mete a Memphis.
Le ha metido un pase a Memphis increíble. Entonces, lo coge al mejor. Lo pone en la otra punta del campo.
Es que Dani, nos estamos dejando llevar por el espejismo del partido ante el Levante, de verdad.
Hoy ha habido 20 minutos
El Barcelona en Europa es un equipo ridículo. Ridículo para jugar con el Bayern de Múnich y ridículo para jugar ante el Benfica, de verdad.
Lo que quieras, pero es en el minuto 30 no era ridículo. En el minuto 30 no estaba siendo ridículo. El Barça no ha jugado tan mal la media hora.
En el minuto 2, exactamente en el mismo minuto que el día ante el Granada, vuelven a hacer el Panoli y encajan un gol Bueno, pues eso no es culpa de
Pero Koeman. Luego estás pisando área, tienes un jugador que desborda, un jugador que crea ocasiones y lo alejas de esa posición, para mí es un error de entrenador clarísimo.
Porque Koeman tiene la misma visión, no futbolística, pero sí de sensaciones que tengo yo, que son una banda, que son mucho más malos de lo que nos pensamos, que no tienen
talento. Ya, pero si hay uno que
falta calidad.
Somos una banda.
Tienen vergüenza. Porque,
pero si hay uno que es
bueno. Lo importante de hoy es que el equipo no tiene vergüenza. Los jugadores no tienen vergüenza y les da igual perder por 3 que por 80.
Pero o sea, yo no veo eso en el Barça.
Yo he visto equipos como el Real Madrid, incluso más mediocres que este Barcelona, y nunca hacen tanto el ridículo como el Barcelona en la última década. Es decir, yo les pido a los jugadores del Barcelona lo mismo que han hecho los jugadores del Madrid en otras épocas. Si no tienes calidad ni talento, macho, tira un poco de casta, de épica y sobre todo de vergüenza para que la gente...
Pero si tienes uno de talento...
avergonzarse de ellos.
Si tienes uno de talento que la está liando a la defensa rival, no me lo alejes, por favor, no me lo quites.
Pero, eso puede ser así, pero hay una cosa que yo entiendo a Koeman, y a mí es que me parece que si yo fuera entrenador del Barça no sería con 3 centrales, sería con 6.
Claro.
Porque el único tío, y lo dije hace tiempo... presentable es Araujo. Los demás son buenos futbolistas, diría excelentes futbolistas en el manejo de la pelota, pero no son centrales.
Piqué, hombre, Piqué no está mal.
Piqué sigue siendo un gran central, Tomás.
Un momentito.
Y tiene una edad y una experiencia que él sabe lo que es jugar con una tarjeta pronto.
Oiga,
totalmente. Piqué no estaba jugando bien.
Una cosa, yo veo cierta crítica a Piqué en Koeman también.
Hombre, claro. Si tú quitas a Piqué en el minuto 30, es que está considerando que es Mingueza, que se va a calentar.
Totalmente, claro, totalmente. Claro, y dice. No,
no, pero eso es tener miedo.
Yo creo que. Eso es tener miedo y no saber público, quién es el público del campo ha impresionado a Koeman y ha creído que el árbitro se iba a dejar llevar.
Es que pudo ser. Claro, no. Lo que pensó Koeman, que lo ha comentado en la transmisión, es que a lo mejor a la siguiente ya era la segunda amarilla. Tenía media amarilla. Esperad un segundo. Voy a cerrar con el campo, el estadio de la luz, y luego seguimos hablando del partido y del resto de la jornada. Rubén, Elena, ¿algo más que añadir desde Portugal? ¿Se ha ido el Barça ya del campo?
Sí, de hecho ya están en el aeropuerto. Remarco la noticia con la que hemos abierto este partidazo. Laporta esta noche no va a tomar ninguna decisión en caliente. Ha bajado al vestuario después del partido a apoyar a sus jugadores, que estaban frustrados, caras largas, muy tocados. Algunos, como De Jong y Busquets, creen que no es simplemente un problema de entrenador. Lo han expresado además públicamente. Laporta, como te decía, ya está en el aeropuerto de Lisboa. Ahí hay algunos compañeros con las cámaras y le hemos visto muy serio, acompañado de sus directivos. Ahora coincidirán el vuelo de regreso con Ronald Koeman. Veremos si hablan, como hicieron en la vuelta de Cádiz, que tuvieron 20 minutos de conversación sobre el partido. Hoy no se va a precipitar. Me remarcan que mañana sí, en principio, van a hablar con el área deportiva, con sus directivos, para ver cuál es el camino a seguir en el banquillo, qué decisión deben tomar. Por cierto, te cuento que los compañeros de Catalunya Radio vuelven a salir con el nombre de Andrea Pirlo, que ya se había comentado hace 2 semanas. Yo ahora estaba preguntando a una persona muy bien informada de Italia si sabe algo sobre esta información, y me decía esta persona, este contacto mío, que ha preguntado directamente a Andrea Pirlo, le ha dicho que a él no lo han llamado, de momento.
Vale. Gracias, gracias Elena, hasta luego.
Estoy a pie de campo, por cierto, y el Benfica aprieta, porque se han quedado los suplentes haciendo un partidillo que ha terminado hace 5 minutos.
Bueno, pues trabajando, si es que así se consiguen las cosas, no hay otro camino. Talento y trabajo. Gracias, adiós, hasta luego.
A ti te lo van a decir. A ti te lo van a decir.
A mí, sí, pues ya quisiera yo tener algo de las dos cosas. Rubén, tú que tienes talento y trabajo.
Saliendo del estadio, bueno, trabajo sí, talento poco, pero el sábado hay un partidazo en el que vamos a ver si llega Koeman, que es el Atlético de Madrid-Barça, que vamos a ver si tiene el ritmo que ha tenido, por ejemplo, hoy el Benfica. Es que ya no es solo el que el Bayern o los ingleses vayan a otro ritmo, es que si ves al Benfica va a otro ritmo también, ¿eh?
Claro, claro, ese es el problema. Cuando te dicen puede entrar dentro de lo normal perder con el Bayern de Múnich, bueno, oye, pues ya es duro asumir eso. Pero claro, que vayas a Portugal y te meta 3 también el Benfica.
Es que todo eso también hay una trampa, si me permitís. Es que el Barça lleva 10 años así.
O sea, esto no es de este año.
No, hombre, no, en la fase de grupos no.
Claro,
no, pero Tomás, yo sé lo que quieres decir y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que ha fallado mucho en Europa, pero no es lo mismo fallar en semifinales contra el Liverpool que fallar en la segunda jornada contra el Benfica.
Pero, o sea, tú, es que la cuesta abajo llega al final, o sea, tú vas cayendo y ahora estás aquí. Pero el 3-0 se lo ha hecho todo el mundo en Europa.
Sí, que esto no ha sido un frenazo de 100-0 en un segundo. Esto ha ido perdiendo velocidad.
Por supuesto.
Perdiendo velocidad y todo lo ha tapado los goles.
Tenemos. Espera, Emilio, guárdate esa idea. Apúntala, que no se te olvide. Apúntala en un papel que te la voy a preguntar nada más que volvamos de lo que les vamos a contar ahora a los oyentes de la cadena COPE, que es muy importante. Lo primero, el mensaje de Gemma Santos. Hola, Gemma, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos. Muy buenas noches. Nosotros estamos ya preparados y espero que tú también para vivir toda la Euroliga. Y la vas a vivir solo en DAZN. Disfruta del mejor básquet en directo o bajo demanda, cuando quieras y desde donde quieras. Desde el móvil, el ordenador, la tablet, la Smart TV. Apúntate la agenda que arranca esto ya. Mañana Real Madrid-Anadolus y el 1 de octubre pasado mañana Olympiacos Baskonia y Barça-Alba de Berlín. Descárgate ya sin dudarlo, date prisa la app de DAZN. El primer mes lo tienes gratis y es sin permanencia y es en directo o a la carta. Todo en DAZN, todo en DAZN.
Y están escribiendo miles de mensajes los oyentes del partidazo y los lee todos Alberto Arauz. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, al 637-230010, ahí es donde están escribiendo, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, si Laporta tuviera el dinero, Koeman estaba fuera antes de empezar esta temporada, así que ahora intenta que Koeman se vaya por la presión. Si al Barcelona le coge un trío formado por Klopp, Guardiola y Tuchel, tampoco tiene arreglo, son jugadores del montón. Lo de Eric García es de traca. Sigo sin entender qué ha hecho este chico para ser jugador del Barça o de la selección. Su nivel es demasiado bajo en muchos aspectos del juego. Además del entrenador, hay muchos jugadores que todos sabemos que no jugarían ni en segunda división. ¿Cuántos balones pierden Pedri, Gavi, Busquets o Sergi Roberto? Y sin embargo, son más importantes los que pierde Riqui Puig. La impotencia es enorme. Objetivos de esta temporada del Barça: ser cuarto en Liga, puntuar en Champions, ahorrar pasta quedándose a Koeman, que pase el tiempo para quitarse contratos e intentar dar buena imagen dentro y fuera del campo. Y sobre el partido del Sevilla decía un oyente, lo de Lopetegui es de pena, llorón como el solo, y cuando le favorecen los árbitros dice que simplemente lo ha pitado. Es lamentable. Y hay otro oyente que reflexiona sobre la crisis que vive el Barça.
Lo del Barça es la vergüenza hecha costumbre. Koeman, vete ya. ¿Qué podemos esperar de un señor que saca a Mingueza en el minuto 89 perdiendo 3-0? Que sale con tres centrales y a los tres minutos le han desnudado la defensa. Que no intervienen los partidos máscara para meter a Coutinho, para insistir con Sergi Roberto o con Busquets. Apostar por los jóvenes de una vez, que peor no lo van a hacer.
12 de la noche y 7 minutos, ahora lo comentamos también, ese cambio. Está la gente muy cabreada, la gente del Barça, pero también hay gente cabreada en el Sevilla y en el Villarreal, que están cabreados por otra cosa, no por su equipo, sino porque se la han liado en el último minuto. Así que todavía hay mucho, mucho partidazo. Seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.